Buenos días, mis hermanos. Hace más de 79 años, concretamente un 6 de junio de 1944, las tropas aliadas, americanos, ingleses y canadienses, iniciaron el desembarco en las playas de Normandía, en el norte del Canal de la Mancha. Posteriormente, las tropas fueron avanzando y en el año 1945 se celebró la entrada de las tropas aliadas en París. Fue un acto multitudinario. Toda la gente que estaba allí se sentía alegre, se sentía contenta porque se sentía salvada, se sentía liberada de la barbarie del régimen nacionalsocialista alemán, que durante muchos años o unos años había sometido al pueblo a la barbarie, al terror y al miedo. Era un sentimiento humano de liberación, de salvación, de la angustia, del miedo, del sufrimiento. Pero como era una obra de hombres, 2 años después, el régimen soviético cerró totalmente sus fronteras. Volvió la guerra. No fue una guerra con cañones, con tanques, con muertes. Fue una guerra fría. Guerra fría que duró muchos años. Y es que, mis hermanos, la salvación, cuando la busca el hombre por sus propios medios, no es salvación. Lo dijo Jesús: lo que es imposible para el hombre, lo es posible para Dios. Y hoy, mis hermanos, me gustaría compartir con todos vosotros la salvación auténtica. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde se encuentra esta salvación? ¿Cómo es esta salvación? ¿Quién provee esta salvación? Y lo vamos a hacer precisamente reflexionando sobre 4 puntos que me han sugerido la lectura de este pasaje evangélico del Evangelio de Mateo, del capítulo 19, de los versículos del 16 al 30. Primeramente, veremos cómo la salvación pasa incondicionalmente por el seguimiento de Jesucristo. Un segundo punto, una segunda idea que desarrollaré, es que la salvación únicamente puede ser dada por Dios, no por el hombre. Tercer punto que reflexionaremos será sobre la salvación, su fruto y sus características. Veremos que su fruto es la vida eterna y que sus características son el trono de gloria, los 12 tronos y las 12 tribus de Israel. Y finalmente veremos el alcance de la salvación. ¿A quién llega esta salvación? ¿A quién afecta? Vamos pues con el primer punto. La salvación pasa por el seguimiento incondicional de Jesucristo, como hemos visto, hemos leído en el versículo 21. Este relato del joven rico es referido en los 3 evangelios sinópticos. De la lectura de todos ellos podemos saber mucho más acerca de cuándo se produjo el encuentro y de las características personales del joven rico. Mateo es muy impreciso respecto al tiempo en que ocurrió el suceso. Marcos ya es más concreto y nos dice que el encuentro ocurrió poco después de haber realizado el Señor la bendición de los niños. Mateo, en el fragmento que hemos leído, inicia el relato con la frase: entonces vino uno y le dijo. Con esta expresión, el evangelista quiere fijar la atención sobre un suceso extraordinario, el encuentro con el joven rico. Este fue un encuentro repentino, allí mismo, en el camino. Llega un joven y se presenta al maestro. Un hombre que le estaba consumiendo una pregunta y cuya respuesta anhelaba fervientemente escuchar. era una pregunta muy importante. Y era una pregunta importante porque tenía que ver con la salvación. Por lo que nos relatan los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, podemos ver que la persona que vino a Jesús tenía muchas cosas en su favor para obtener la salvación. Era rico, era joven y un personaje importante. Era noble, celoso, cumplidor de la ley y reverente. Probablemente debía ser el responsable de una sinagoga local y casi con toda probabilidad debía ser de la secta farisea. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la Biblia lo dice. Según Mateo, nos dice que era rico, es decir, rico en posesiones materiales, en patrimonio. Era joven. El evangelista utiliza la palabra griega neaniscos, que es un término que viene a definir las personas que tienen entre 20 y 40 años. Además, Lucas nos dice que era un hombre principal y lo describió así probablemente porque sería uno de los responsables que llevaban a cabo el oficio en la sinagoga local. En una palabra, era un hombre que entre la comunidad hebrea de elevada reputación. Además, su corazón anhelaba que pudiera dar reposo a su alma. Anhelaba encontrar la respuesta al dilema que le preocupaba. El evangelista Marcos es más explícito al reflejar la ansiedad que este joven tenía. Nos dice que vino uno corriendo, es decir, fue corriendo al maestro porque lo encontró por el camino y quería hacerle la pregunta: ¿cómo puedo salvarme? Otra virtud de este joven era su reverencia. Era un hombre reverente hacia las autoridades religiosas, que lo demostró ante Jesús, como nos dice el Evangelio, hincando la rodilla ante él. El hecho de que se interesara por la vida eterna nos pone de manifiesto que no podía ser un judío de la secta saducea, puesto que los saduceos no creían en la vida eterna. Con mucha probabilidad debía ser fariseo. Este joven rico era sincero y estaba profundamente interesado en los aspectos espirituales. Su inquietud revelaba una conciencia humana intuitiva que le estaba diciendo que el mero legalismo no era el camino que debía seguir el ser humano para alcanzar la salvación según los planes de Dios. A pesar del cumplimiento de todas sus obligaciones religiosas que él mismo le confesó al Señor, creía que la salvación debía ser ganada por algo más que por actos de justicia. Él sabía que estaba cumpliendo todas las obras, todas las leyes que la Torá le daba. Pero en su interior había algo que le decía que necesitaba algo más. Marcos, en una frase sencilla pero muy bonita, nos dice: Jesús, mirándolo, lo amó. Si nosotros hubiéramos conocido a este joven rico, probablemente lo habríamos apreciado por sus virtudes, puestas de manifiesto en el cumplimiento de la ley, porque en una comunidad como la comunidad hebrea, pues se conocían a las personas importantes que regían las sinagogas. Pero no hubiéramos sido capaces de conocer sus más íntimos y verdaderos sentimientos. Pero Jesús sí. Jesús veía el corazón de este joven y sabía que no estaba bien con Dios. Sus virtudes, las virtudes de este joven, se basaban en la satisfacción por el cumplimiento fiel de la ley y en la confianza en sí mismo y en sus riquezas como garantía de que podía vivir confiado. El joven, no obstante, no veía a Jesús como el Hijo de Dios. El joven veía a Jesús como un maestro de la ley. Lo evidencia la forma en que se dirigió a él cuando le preguntó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? O lo que es lo mismo, maestro bueno, ¿qué cosas buenas debo hacer para obtener la vida eterna? Sin embargo, en la respuesta dada por Jesús a la pregunta del joven y de lo que debía hacer, Jesús le dice: no hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Debemos analizar muy bien esta frase, muy cuidadosamente, porque hemos de ver que Jesús no estaba diciendo una cosa y estaba diciendo otra. Jesús no estaba negando su divinidad, cosa que el joven, por otra parte, no había apreciado. Lo que estaba diciendo Jesús al joven es: ¿por qué me llamas bueno, un título que se reserva para Dios, cuando tú no me reconoces como tal? Jesús sabía que el joven en su corazón no reconocía a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, sino como un maestro de la ley bueno. Jesús estaba sondeando al joven para ver por qué razón no estaba satisfecho con la respuesta que le daba el judaísmo a su angustiosa pregunta de cómo obtener la salvación, la vida eterna, cumpliendo los mandamientos de la Torá. Jesús estaba desviando la atención del joven de la situación de cumplir únicamente los mandamientos de las leyes judías para obtener la vida eterna, y lo estaba llevando a la necesidad de la bondad divina revelada en los 10 mandamientos como el único camino para entrar en el reino y conseguir así la vida eterna. Lo estaba llevando Jesús al joven a que le preguntara: ¿qué mandamientos debo cumplir? ¿Cuáles? La respuesta de Jesús se centró en la segunda tabla del diálogo, concretamente: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás al prójimo como a ti mismo. El joven insiste en que siempre había cumplido estos mandamientos, pero aún así el joven tiene una carencia en su vida, ve que algo no está bien. Por eso le dice al Señor: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta, maestro? Sorprendentemente, Jesús no pone en entredicho sus afirmaciones. Jesús tampoco quiere condenar a este joven por exceso de confianza en las riquezas, porque Jesús ve que en el corazón de este chico, de este joven, hay un sentimiento de insuficiencia en el cumplimiento de la ley como camino para la salvación. Jesucristo le está ofreciendo la solución a sus inquietudes. Lo que realmente debería hacer para quitarse los vestidos de su propia justicia y ponerse los vestidos de la justicia de Cristo que compró con su sangre. Por eso Jesús le dio una orden, un mandato, que en realidad equivalía a decir: no codiciarás. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el reino, y ven y sígueme. El joven, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer dos cosas: desprenderse de todo lo que poseía, dándoselo a los pobres, y seguir incondicionalmente a Jesucristo. Mateo nos dice que, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y nos acordamos de las palabras de advertencia que el apóstol Pablo escribió a Timoteo en la primera carta a Timoteo, cuando le dijo: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. En estos versículos, Pablo está repitiendo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el reino del cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde los ladrones ni entran ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero entonces nos surge una pregunta. ¿Por qué enriqueció Dios a Abraham? ¿Por qué no les ordenó Jesús a Zaqueo, a Nicodemo, a José de Arimatea, que vendieran todo lo que tenían y dieran el dinero a los pobres? ¿No tenía Pedro un negocio de pesca? ¿No tenía Job muchas riquezas y Dios se las restituyó tras mostrar dónde se encontraba el corazón de Job? Evidentemente, mis hermanos, el mandato que Jesús le dio al joven rico de venderlo todo no es un mandato que da a la conciencia de todas las personas. Poseer riquezas no es pecado. El pecado es la adoración a las mismas, su sometimiento a las mismas. La búsqueda de la prosperidad y la seguridad económica se pueden convertir muchas veces, con mucha facilidad, en nuestra religión. Y si esto es así y vivimos para servir al dinero, estamos viviendo al revés, sintiendo el dinero que nos utiliza a nosotros y no nosotros al mismo. Realmente, la tentación de la codicia y de la ambición desmedida nos aflige a todos los mortales, porque estamos caídos en diferentes grados e intensidades. No importa si tenemos mucho o poco, siempre existe el peligro de que el dinero se convierta en nuestro Dios, en nuestro ídolo. Lo que nos está diciendo Jesucristo sobre la tentación a través de este diálogo con el joven no es que tengamos que venderlo todo y darlo a los pobres. Lo que está haciendo es invitarnos a ir por el camino correcto en nuestras vidas, poniendo nuestra fe, nuestro objetivo y nuestra esperanza no en el dinero, no en las riquezas, sino en Él, en el Señor. No sabemos lo que pasó tras este diálogo del joven rico con Jesucristo. ¿Aprendió finalmente a tener confianza y amar a Dios sobre todas las cosas? No lo sabemos. Lo importante de este diálogo no es si este joven aceptó o no aceptó la invitación de Jesucristo. Lo importante de este diálogo entre Jesús y el joven es que nos ha de hacer pensar en muchas personas que proceden en su vida de igual manera. Conocen la necesidad de la salvación, buscan el modo de obtenerla, llegan a conocer la forma de recibirla y finalmente y tristemente la rechazan, pues tienen posesiones e intereses que no quieren dejar. Vicios ocultos, ídolos, intereses materiales, ambiciones de poder, etcétera, etcétera. Mis hermanos, prestemos mucha atención a ello y no caigamos nosotros en lo mismo. No nos dejemos dominar por aquellos ídolos que apartan nuestro corazón de la atención de Jesucristo y del galardón inconmensurable de la salvación que Él nos está ofreciendo con sus manos abiertas. Hagamos que el camino de nuestra existencia siempre sea acompañado por Él. Hemos leído en el Salmo que la sombra de Jehová siempre esté a nuestra derecha. Que no sea el placer del dinero o la amargura de la pobreza la corona de nuestra existencia. Sepamos administrar según tengamos y busquemos ante todo el reino de Dios y su justicia. Tengamos bien presente que nuestra salvación pasa únicamente por el seguimiento incondicional a Jesucristo. Hay, mis hermanos, y quería compartir unos versículos preciosos en Proverbios, en el capítulo 30, versículos de 8 a 9, que es una oración que yo creo que todos, en un momento determinado en nuestras vidas, deberíamos hacerlas. Dice así: no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario, no sea que una vez saciado te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Vamos a pasar al segundo punto de la reflexión. Vamos a ver cómo la salvación únicamente puede ser dada por Dios. Hemos leído en los versículos 23 y 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Tras esta conmovedora retirada del joven rico, Jesús hace hincapié por medio de esta introducción solemne y enfática: de cierto os digo. Jesús entra en la dificultad a tocar el tema de la dificultad que representa las riquezas para entrar al reino de los cielos. Y lo hace utilizando una comparación: pasar un camello por el ojo de una aguja. Esta comparación ha fomentado mucha discusión en cuanto a su significado. Si yo os dijera que hay 5 o 6 teorías para explicar o para lo que quería decir Jesús, pues me quedo corto. No obstante, la mayoría de los comentaristas teólogos actuales abogan por una interpretación literal. Al hablar de un camello, Jesús quiere decir realmente un camello, el animal más grande de Palestina. Al hablar de una aguja, tiene en mente una apertura diminuta que había en las murallas donde entraba la gente por la noche cuando las puertas estaban cerradas. Por ellas solo podía pasar un camello sin carga en los lomos y de rodillas. Esta es la interpretación llana y sencilla que Jesús quería dar. Jesús utiliza esta comparación, que podemos decir que es una comparación exagerada, que incluso raya un poco en lo absurdo, precisamente para captar la atención de los apóstoles, que era imposible entrar en el reino de los cielos si estaba uno, tenía su corazón anclado a las riquezas. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá entrar en el reino de los cielos? ¿A qué obedece este asombro de los discípulos? Es muy probable que tal asombro, tal perplejidad, fuera motivada por la tradición judía que equiparaba riqueza con bendición de Dios. Los discípulos se habían quedado totalmente asombrados, anonadados por las afirmaciones de Jesús. La frase que hemos leído, asombrarse en gran manera, tiene que ver literalmente con la idea de estar fuera de sus sentidos, de no entender nada, no mantener duda de eso. Probablemente los discípulos habían razonado de la siguiente forma: aunque no todos los hombres son ricos, también los pobres anhelan a llegar a ser ricos. Por eso todos, ricos y pobres, por igual, confían en las riquezas y por lo tanto nadie, ni ricos ni pobres, puede salvarse. Los discípulos, con esta frase de Jesús, recibieron un buen golpe. Los deja totalmente aturdidos, caos. Llegan a la conclusión, a la errónea conclusión, de que no hay posibilidad de salvación para nadie. Ya anteriormente, los judíos habían tenido que hacerse la idea de que la justicia lograda por los fariseos no los capacitaba para entrar en el reino. Y ahora, además, tenían que asimilar que las riquezas no son señal inequívoca de la aprobación de Dios, ni tampoco pueden contribuir para nada en su salvación. Todo lo contrario, la justicia que proviene del esfuerzo humano era el mayor impedimento para que los fariseos entraran al reino, y ahora las riquezas lo eran para que entren los ricos. Pero si los estamentos de la sociedad no entran, ni tampoco los estamentos más adinerados, ni los estamentos religiosos, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá tener el galardón de la salvación? La respuesta de Jesús por esto es clarísima. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nos está diciendo Jesús que la única posibilidad de salvación únicamente es por Dios. Dios puede restablecer la regeneración de los corazones, haciendo posible que se le sirva a Él en lugar de las riquezas. El tercer punto que quiero compartir con vosotros son los frutos de la salvación y sus características. Y aquí desarrollaremos dos ideas. Primeramente, ¿cuál es el fruto de la salvación? Y segundo lugar, ¿qué características tendrá la salvación? Vayamos al versículo 27. Entonces, respondiendo Pedro, lo dijo: y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Evidentemente, Pedro está preocupado a causa de la afirmación de Jesús de la imposibilidad humana de la salvación. Si aun dejándolo todo para seguir a Jesús, la salvación es imposible para los hombres, ¿qué sentido tiene dejarlo todo? ¿Qué ventaja tenían los discípulos si también iban a perderse como el resto de la humanidad? La mente de Pedro aún está pensando en las dos cosas que Jesús ha dicho al joven rico: si deseas ser mi discípulo y entrar en la vida eterna, debes desprenderte primeramente de tus posesiones, y en segundo lugar, si lo haces, tendrás un tesoro inmenso en los cielos. Es obvio que Pedro está cavilando, está intentando entender qué implicaciones puede tener esta demanda y este galardón para él y para los otros discípulos. Aunque ellos no lo han vendido todo, tal como Jesús demanda al joven, sí que lo han dejado todo. Y aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. En griego, la palabra nosotros es enfática, pues la pregunta que hace Pedro para obtener la salvación no solamente la hace para él, sino que la hace también para todos los 11 discípulos restantes. Con la respuesta del versículo 28 que le da Jesucristo: de cierto, cierto digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús está empezando a desvelar, a responder en qué consistirá el fruto de la salvación, o sea, la vida eterna para todos los que la alcancen. En el fin de los tiempos, en el escatón, Cristo profetiza la renovación de todas las cosas, o regeneración, o restauración. Este concepto no es nuevo en Jesucristo, ya fue utilizado en el Antiguo Testamento. Isaías nos dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. También es utilizada esta palabra restauración en el Nuevo Testamento, especialmente en el Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Mateo es el único evangelista de los tres sinópticos que hace una descripción mucho más detallada de la realidad futura de la vida eterna, utilizando estas palabras de los tres evangelios que hacen mención al diálogo de Jesucristo con el joven rico. Mateo es el único que utiliza la palabra regeneración para referirse a las últimas cosas que sucederán, los tiempos de la restauración de todas las cosas, a los tiempos en que veremos un cielo nuevo y una tierra nueva. Será el momento de la resurrección de los muertos, de la realización plena de la gloria venidera, de la liberación de la naturaleza de su vanidad y de la esclavitud del pecado. finalmente, entonces, mis hermanos, conoceremos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, tal como Pablo nos dice en Romanos. Hermanos, estamos viendo que el futuro de la salvación, el fruto, perdón, de la salvación, es la vida eterna, que se llevará a cabo no en estos cielos y en esta tierra, sino en unos nuevos cielos y una tierra nueva, en un orden del cosmos, un orden cósmico totalmente nuevo, sin contaminación alguna por el pecado, sin sufrimiento, sin pena, sin dolor, sin angustia. Esta vida eterna, mis hermanos, es precisamente el fruto de la salvación. En cuanto a la segunda pregunta que nos hacíamos, ¿qué características tendrá esta vida eterna? Jesucristo también es explícito en esto, nos explica bastante. Nos habla de tres cosas. Nos habla de un trono de gloria, nos habla de los 12 tronos y nos habla de las 12 tribus de Israel. En el versículo 28 nos dice Jesucristo: de cierto, cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué quería decir Jesús con el trono de gloria? Cuando se lleve a cabo esta instauración definitiva del reino de los cielos, será Jesús el que se sentará en su trono de gloria. Pero entonces no nos surge una pregunta: pero si Jesús ya está sentado en su trono de gloria cuando ascendió a los cielos, ¿cómo puede ser que se siente en su trono de gloria? La respuesta es sí, Jesús está sentado en su trono de gloria. Pero en su segunda venida habrá dos diferencias fundamentales. En primer lugar, en aquel momento toda la humanidad lo verá sentado en ese trono a través de los ojos carnales, como rey del universo, mientras que ahora su presencia como rey es invisible a los ojos carnales, solamente es visible a través de los ojos de la fe. Entonces toda la humanidad verá a Jesucristo sentado en su trono de gloria, un trono glorioso, refulgente, majestuoso. Será la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay un hecho paradójico en las dos venidas. La primera vez, ¿cómo vino Jesucristo? ¿No vino en humildad? ¿Nació en un humilde pesebre? Se hizo visible a los hombres en humildad, en un pesebre. En su segunda venida vendrá revestido de gloria, sentado en su trono. La otra diferencia que caracterizará la segunda venida de Jesucristo será que en aquel momento Jesucristo estará sentado en su trono con un nuevo propósito. Se sentará para juzgar. La primera vez, él lo dejó bien claro: no he venido aquí para juzgar, para condenar al mundo. ¿He venido para qué? Para salvarlo. Pero sin embargo, en la segunda venida vendrá como juez, para juzgar al mundo. El segundo aspecto de este tema que estoy desarrollando, de esta descripción de lo que será la vida eterna, hace referencia a los 12 tronos. Jesucristo, lo más sorprendente de este versículo 28 que hemos leído, es que Jesucristo quiere comunicar a los 12 el mensaje que ellos querían oír. Ellos decían: bueno, Señor, entonces nadie se va a poder salvar, ni ricos ni pobres. Y Jesús les dice: no, no es así. Aquellos que han estado a mi lado durante todos los días de vuestra humillación, que han estado al lado mío en mi humillación y muerte también, estaréis también a mi lado en los días de mi exaltación en gloria. Los discípulos no debían, pues, desanimarse. Aunque casi todos tendrían que afrontar la muerte del martirio por amor a Jesús, su destino final era el trono de gloria. Ellos, lejos de ser declarados reos en el día del juicio final, serían declarados jueces. El tercer punto, las 12 tribus de Israel. Esta afirmación, sin embargo, nos hace una pregunta. Podría decir, bueno, ¿cómo es posible? Parece que estamos diciendo una aberración teológica. ¿Cómo es posible que los discípulos vayan a juzgar a las 12 tribus de Israel? Cuando en la escatología judía se contemplaba que serían los mismos judíos los que ayudarían al Mesías a juzgar a las naciones. Y ahora viene Jesús y pone las cosas al revés. Las tribus de Israel serán los juzgados. Pero entonces, ¿qué significa exactamente el juicio de las 12 tribus de Israel por parte de los discípulos? Al respecto, hay varias explicaciones. Todas ellas son muy especulativas y poco sólidas. La única consistente es que los discípulos no van a actuar como jueces. El único juez supremo es Jesucristo. Sí que van a actuar como jueces, pero en una visión, en una misión diferente. En el sentido de testigos. Ellos van a ser jueces, no van a juzgar, van a ser testigos. Y van a ser testigos del comportamiento de sus compatriotas judíos. El único juez universal y supremo es Jesucristo. De la misma forma que los judíos dejaron, perdón, que los discípulos dejaron todo para servir a Jesucristo, ahora ellos pondrán en evidencia a todos aquellos compatriotas suyos que no lo quisieron dejar todo y no quisieron reconocer a Jesucristo como Mesías. Parece que Jesús les está diciendo en este versículo 28, en este momento la mayoría no quiere dejar todo y seguirme. Solo vosotros, los 12, unos pocos, habéis aceptado el reto del discipulado. Pero no temáis en cuanto a vuestra suerte el día final. Estad tranquilos. Entonces, los muchos serán juzgados. Pero vosotros, si seguís fielmente en pos de mí, participaréis en el juicio como jueces contra aquellos que os desprecian ahora y os persiguen, como testigos de aquellos que os persiguen y os han maltratado. Vuestra fidelidad se alzará en juicio para acusar a aquellos muchos que no quisieron seguirme, pero vosotros seréis vindicados y salvos. Queda bien claro que Jesús, ante el temor de los discípulos, sobre todo expresado por boca de Pedro, su líder, de que no había salvación para ellos, estaba diciendo a los discípulos que ellos tenían garantizado el galardón de la salvación, la vida eterna. El cuarto punto que quiero reflexionar ahora en la predicación de hoy es la salvación y su alcance, porque nos encontramos con una situación. Hasta aquí hemos visto que la palabra de Jesús se limitaba a profetizar la salvación ¿de quién? De los 12 únicamente. Es humano preguntarnos entonces, es muy humano preguntarnos, ¿y qué dijo Jesús respecto al resto de hombres, mujeres, que ponemos o intentamos poner todas nuestras fuerzas en tener nuestras vidas orientadas en Jesucristo y su Evangelio por encima de todo? ¿Recibiremos también nosotros el galardón de la vida eterna? Y siendo aún más críticos en nuestra pregunta, ¿lo estamos gozando ya ahora de una forma imperfecta o tendremos que esperar al juicio final? Y la respuesta Jesús nos la da en los versículos 29 y 30. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Notemos que en estos versículos están unidos gramaticalmente con el anterior versículo 28, que hacía referencia al galardón únicamente de los discípulos con la conjunción copulativa y griega. Mateo nos está diciendo que la revelación que ha dado de la salvación garantizada a los discípulos en el versículo 28 no se acaba ahí, sino que continúa también y nos alcanza a todos nosotros, los que hemos entregado nuestras vidas al Señor. En el Evangelio de Marcos, el texto es equivalente, lo expresa aún más claramente. Dice que los discípulos recibirán 100 veces más ahora en este tiempo, con persecuciones de por medio, y en el siglo venidero, al final de los tiempos, la vida eterna. No sabemos si Marcos estaba ampliando lo que Mateo había escrito o si Mateo estaba simplificando lo que Marcos había dicho. Pero lo que sí es cierto es que Jesús está manifestando que el ser discípulo suyo requiere la renuncia a vínculos familiares y a posesiones materiales. Pero ojo, entendámoslos bien. No quiere decir que nos tengamos que ir al monte a vivir ahí viviendo, comiendo miel y comiendo de lo que cazáramos. No, dejando familia, dejando todo. No está diciendo esto. No nos está diciendo que renunciemos a lo que poseemos y a nuestras familias en un sentido físico, no. Sino que ni bienes ni familia, nos está diciendo Jesús, han de ser obstáculo para que Jesús ocupe un lugar preferente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ni las riquezas ni las familias pueden compartir el señorío de Cristo. Jesucristo ha de ser nuestro Señor. Él, a causa de ser quien es, Jesucristo nos exige la supremacía. Todo lo demás debe ser puesto en segundo lugar a fin de que nuestra vida siga para servir enteramente a Jesucristo. Ahora bien, al renunciar a la supremacía en nuestras vidas de bienes y familia en favor de Jesucristo, en sí, esta renuncia, si solamente hacemos esto, no nos conduce al galardón de la vida eterna. Jesús está hablando. ¿Por qué este abandono? ¿Por qué tenéis que hacer este abandono? Y lo dice bien claro, por causa de mi nombre. Marcos, que escribe para gentiles, que quizá no entenderían esta frase, por causa de mi nombre, lo explica, lo amplía más. Y dice, por causa de mí y por causa del Evangelio. El nombre de Jesús representa todo lo que Él y todo lo que ha hecho por nosotros. Jesús está hablando, pues, de que ha venido para aquellos que reconocen que Él es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, que ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados, a todos aquellos que están dispuestos a pagar cualquier precio con el fin de someterse a su autoridad y seguirlo como sus discípulos. Se está refiriendo, por lo tanto, a nosotros también. Me ha gustado hoy, cuando hemos oído el testimonio de Alina, que dice que su vida cambió. Su vida cambió en un momento determinado. Y nosotros también tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque un día, en algunos casos, sin saber por qué, Dios te envía un ángel, una persona a tu lado, que te hace cambiar la vida totalmente. Te hace descubrir lo que es la salvación. Te hace descubrir lo que es la vida eterna. Y te hace también vivir en este mundo ya de una forma imperfecta la salvación. No nos quitará sufrimientos, no nos quitará dolor, no nos quitará angustia. Pero Él está a nuestro lado y nos sostiene. El otro día hablaba con un hermano muy querido y me decía, dice, cuando pierdes algo es como si perdieras un brazo, que tú notas la necesidad de este brazo, lo tienes a tu lado y es muy duro, pero también me decía, pero teniendo fe el Señor me da la fortaleza para poder cada día levantarme por las mañanas, sentarme en mi cama, abrir la ventana, ver el sol, los pájaros y darle gracias a Dios por un nuevo día. Bonita mensaje, bonito testimonio de lo que es la salvación de Dios en nuestras vidas ya de una forma real. Esta renuncia en el camino a la gloria que conduce al gran galardón que nos aguarda más allá, el galardón de la vida eterna con todo lo que ello significa, se manifiesta ya ahora en el recibir 100 veces más. Pero ahora, finalmente, vamos a parar nuestra atención en la última frase. Debemos entender el sentido. Jesús no nos está diciendo que si renunciamos a riquezas, casa, familia, etc., el galardón que recibiremos ya en nuestras vidas terrenales será esa ausencia de sufrimiento, de penas, de dificultades. Lo que nos está diciendo es que si tenemos a Jesucristo como centro de nuestra existencia, todas las experiencias dolorosas por las que podamos pasar estarán siempre sostenidas por su mano. Este recibir el 100 por 1 será ya una realidad en esta vida y experimentaremos lo mismo que Pablo lo describió magistralmente en la segunda carta a Timoteo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y podemos decir, mis hermanos, el Señor nos da fuerzas, está a nuestro lado, para que por medio de nosotros transmitamos a los demás el mensaje de la buena nueva, de la salvación. Para acabar el mensaje, el versículo 30, que nos ha leído la hermana Sandra, dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Debemos entender que Jesús emplea este dicho aquí como advertencia para aclarar lo que nos ha dicho anteriormente. En principio, priorizar el seguimiento de Jesucristo por encima de todas las cosas es el camino para obtener el galardón de la salvación. Pero hay que tener mucho cuidado en la actitud con la cual llevamos a término este seguir nuestro camino. Se puede hacer todo lo anterior sin haber sido restaurados, sin haber sido regenerados, sin haber nacido de nuevo, sin haber experimentado la obra salvadora de la gracia de Dios y, por tanto, vacíos, carentes totalmente de amor. Y sabemos que si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve, nos dice Pablo en la primera Corintios. Si somos verdaderamente llamados, ciertamente, a dejarlo todo para seguir a Cristo. Pero esto no constituye un mérito para conseguir el galardón de la salvación. La entrega de nuestras vidas y de todo lo que tenemos a Jesucristo ha de ser fruto de la respuesta gozosa a la gracia que hemos experimentado en nuestros corazones del don de la salvación, un regalo de Dios sin mérito alguno por parte nuestra. Jesús nos está diciendo: ojo con la actitud con la que hacéis la renuncia. Si queréis saber si estáis en el buen camino, debéis mirar no solamente vuestro esfuerzo de lo que os representa ponerme a mí como único objetivo en vuestra vida. Debéis tener una actitud de confianza infantil, como los niños que confían en sus padres, en mí. La humildad debe ser lo que guíe vuestros corazones y la confianza en mí la que sea vuestro faro en el camino. Los principales sacerdotes y ancianos del pueblo judío creían que ellos serían los primeros en entrar al reino. Pero Jesús les dijo, de cierto lo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, De cierto a cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Hermanos, debemos tener sumo cuidado en desterrar todo tipo de orgullo, de autosuficiencia en nuestra forma de actuar. Nuestro ofrecimiento de nuestras vidas, de todo lo que tenemos al Señor, no nos ha de llevar a la senda de decir: qué medallas, qué bueno soy, yo se lo he entregado todo al Señor, yo ya he cumplido con lo que Él me manda. No. Seremos juzgados y galardonados no por los dones recibidos y la forma en que los hayamos puesto al servicio del Evangelio, por muy brillante que pudiera parecer a los ojos de los demás. No. Seremos salvos por la fidelidad a Jesucristo en el cumplimiento de dicho servicio. Quien no mira las apariencias externas, sino nuestros corazones. Hermanos, hemos sido todos salvos por gracia. Recuerdo una anécdota de que un joven que quería convertir a otro y le dijo: si quieres convertirte, déjalo todo y sigue a Jesucristo. Y el joven le dijo: es que esto cuesta mucho, no lo podía poder hacer. Había allí un anciano y le puso la mano el hombre al chiquito este y le dijo: más te costará no seguir a Jesucristo, te pesará mucho más. Que hermanos, nosotros no digamos esta frase, podamos decir con gozo: mi vida te la entrego a ti, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, mi familia, mis bienes, mis amigos, mis sufrimientos, mis dolores, mi soledad, yo sé, Señor, que tú me sostienes, que tú me acompañas y que a pesar de todo lo que pueda en la vida pasar, el galardón que me espera definitivo es la salvación, la vida eterna. Que Dios os bendiga.